lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos.
Buenas tardes, 1:33. Soy Josefina Ríos y le doy la bienvenida a una edición, a una nueva edición más bien, de Información Privilegiada PM. Juan Pablo Larraín, ¿cómo estás?
Muy bien, pues.
Llegaste corriendo.
Estoy con la cuchara.
¿Sí?
Ahí, tu.
Pero no de emoción por verme.
Total, sí, por eso era. Pero llegué de verdad que justo.
Bien impresionante, justo. Sí. Estoy muy orgullosa, muy. Yo en algún momento tuve dudas.
Y avisé 6 minutos antes
que llegaba.
Llego justo.
Y así fue.
Así fue.
Oye, una puntualidad inglesa la tuya.
Innecesaria, porque hay que tener resguardo.
Sí.
Y lamentablemente no lo pude.
Bueno, pero estabas
pues en. Ya un, estamos
aquí. Pero estabas en un curso. Cuéntanos del curso. Yo creo interesante que la Icarin, que se está implementando y que tiene mucha exigencia para las empresas. Entonces, el señor director, que trabaja en una empresa también, obviamente se están poniendo al día respecto a esta nueva ley. Cuéntanos de qué se trataría, por ejemplo.
Es una ley dura, dura de cumplir, porque como bien lo decíamos fuera de micrófono, el péndulo se fue probablemente hacia un punto en que hay cosas que pueden ser interpretadas exageradamente, tanto por los que se sientan afectados, como por las empresas que terminen dando instrucción a la gente, no hagan nada, porque claro, todo puede ser usado en su contra. Entonces yo creo que esto vamos a tener que verlo en terreno, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, pero la teoría se ve tremendamente exigente, desafiante, y se ve poca flexibilidad. Vamos a ver cómo lo toma esto la Dirección del Trabajo, los tribunales, que me dicen que están, la Dirección del Trabajo está recargadísima con distintas cosas.
Claro.
Pero es un tema de verdad complejo, difícil,
claro,
y difícil de implementar de una manera en que no paralice una organización.
Y claro, y además, claro, son cambios culturales que son gigantes, que cuesta llevarlos a cabo. Es difícil cambiar la cultura de una empresa. Y en esta ley en particular, por lo que yo he conversado con distintas personas de distintos tipos de industria, es una ley muy, muy emocional. Hay muchas situaciones que son de sentimiento. Yo me sentí menoscabada. Yo sentí que me miraron mal. Yo sentí que le caigo, que mi jefe me habló demasiado golpeado. Y claro, eso puede ser acogido como ley de acoso laboral. Y no necesariamente es. O sea, hay momentos que entonces es bien difícil también juzgarlo, llevarlo
fina
a cabo. Me contaba ayer una directora de colegio, me decía que ellos, por ejemplo, estaban con un problema grave porque en ese colegio tenían un sistema que los profesores, algunos profesores, lo que querían, hacían turno durante los recreos para vigilar que no hubiesen problemas, pelear entre los alumnos, etcétera, y recibían un pequeño bono por eso, y que obviamente les ayudaba a mejorar su sueldo a fin de mes, y era muy bienvenido.
¿Se acabó?
Se acabó. No van a poder hacerlo porque eso es menoscabar. Ellos son profesores, no tienen por qué estar cuidando patios.
Hacer labores de.
Claro, eso para eso existe un personal. Entonces es muy, muy complicado y finalmente te va cerrando etapas, va cerrando puertas, y yo creo que también va a ser complicado. Ojalá que no, espero que no, y por eso este péndulo es tremendo, porque cuando se pasan, cuando hay acciones para un lado y para el otro, al final es difícil encontrar el equilibrio, pero a la larga podría terminar perjudicando la contratación de mujeres.
Leo, yo sé que hemos tenido, Leo, nuestro productor, hemos invitado a abogados, sobre todo, a hablar del tema. Yo creo que ya estamos tan próximos, a ver si la próxima semana podemos tener a alguien para hablar de este tema. No lo vamos a agotar en una entrevista, pero creo que es bueno de tomar conciencia de lo que se nos viene por delante.
Sí, obviamente. Oye, cambiando de tema radicalmente, un buen día para las bolsas, un excelente día para las bolsas, vuelve la esperanza. El Standard & Poor's, el S&P, está subiendo un 1,59%, el Dow Jones un 1,98%.
La nuestra, la única ahí,
sí,
poquito.
Y 0,28. El Nasdaq un 1,57%, así que, claro. Había sido tan tremenda la caída el día miércoles que ayer se recuperó un poquito y ya hoy día vuelve la esperanza, probablemente luego de conocer los datos de IPC que durante la mañana, que estuvieron en línea con lo que esperaba el mercado, por lo tanto...
¿De IPC en Estados Unidos?
Sí, del IPC en Estados Unidos, por lo tanto, me imagino que habrá esperanza respecto a las decisiones que tomará la Fed en los próximos días o meses.
Fíjate que los indicadores que corresponden a Chile, por lo menos, o que tienen influencia sobre Chile, bien planito.
Ya.
El IPSA subiendo 0,32, uh-huh. El dólar subiendo 0,05, o sea, nada. El cobre cayendo 0,07, prácticamente nada. Y el petróleo cayendo fuerte, que es cosa que eso sí que nos viene bien. El Brent, que es el más de referencia nuestro, cayendo 1,25 y acercándose ya a los 80 dólares, y el WTI cayendo 1,07 en 77,4 dólares el barril.
Una buena cosa. Oye, y la antorcha ya va en el Sena.
Oye,
estamos medio atrasados, pues nos podrían poner el, no sé si se ve ese canal, pero ya comenzó el recorrido de la antorcha, ya está en el Sena, imagínate lo precioso que puede ser eso. Está un poco atrasada,
eso sí. Mujeres tan parisinas.
Sí. Me encanta París. Sí.
Es bonito París,
sí. Es una ciudad entretenida.
Es una ciudad...
Estaba muy bonita, la última yo fui hace poco, y la verdad que me tocó la suerte de verla casi lista para los Juegos Olímpicos. Mucho tapco, porque había muchas partes cerradas, pero París uno la camina bastante, no es que uno ande mucho en auto. Y la verdad que estaba preciosa, estaba limpia, el Sena... No te diría que cristalino, pero muy, muy
pero
limpio. Muy, muy limpio, muy limpio. Los puentes, la luminaria. La verdad que la ciudad estaba preciosa. Y además, yo no sé cómo lo hicieron, pero en los últimos años que a mí me había tocado ir, había muchos homeless en las calles. Y estaba un poco hedionda la ciudad. Y ahora yo no sé qué hicieron, pero no había ni una carpa, no había ni un homeless. La ciudad, la verdad, que estaba impecable, como la estamos viendo, los que puedan...
Grecia.
Sí,
está Grecia. Grecia, el primer país, debe tener que ver,
claro,
con la historia, sí, de las Olimpiadas.
Sí, siempre es la primera.
Oye, pero fíjate que París es de esas ciudades que creo que a nadie defraudan al final del día, porque uno genera expectativas muy altas cuando va por primera vez, sí. y responde a esas expectativas. Sí. A veces, muchas veces, te idealizan ciertos lugares, ciertas ciudades... Y te lo idealizaron tanto cuando llegaste, no escuchaste que era tanto.
Claro.
Mira que con París no le pasa a nadie eso.
No, París.
Totalmente muy, cumple la expectativa.
Muy bonito.
Maravillosa ciudad.
Exactamente. Oye, y en cerca de París, cruzando el Canal de la Mancha, hubo noticias bien interesantes hoy día en el Reino Unido.
¿Qué pasó?
La ministra de Finanzas de ese país dijo que este gobierno, el nuevo gobierno que asumió hace algunas semanas, va a ser el gobierno más pro crecimiento y pro empresarial que jamás haya visto el país. Lo dice además...
¿Es un laborista?
Sí, lo dice además una ministra de Finanzas que es del Partido Laborista, que bueno...
Caución, centro izquierda.
Claro, centro izquierda. Son distintas las izquierdas en el norte que en el sur. Pero...
Y son distintas también la centro-derecha europea. Es mucho más de centro que las centro-derechas latinoamericanas.
Claro.
Y las centro-izquierdas europeas también son más de centro que las centro-izquierdas latinoamericanas.
Tal cual. Y en especial la inglesa. La inglesa, hay que recordar que Inglaterra en general es un país de corte bien liberal. Son más o menos los creadores del liberalismo. Así que, claro, no es tan raro, pero sí llama la atención que una ministra laborista, que siempre se han visto más cerca al mundo de los trabajadores, muy pro-sindicato, en su momento, hoy tomen la bandera del crecimiento, que eso está muy bien, pero que además diga que van a ser pro empresa, eso es una novedad, y yo creo que bien llevado y sin cometer exceso, es una muy muy buena noticia para Inglaterra, que ha tenido años muy difíciles en términos económicos, y en general para Europa, que que ya lleva muchos años bastante caminando muy lento, con políticas un poco retrógradas, así que yo creo que vientos de cambio favorables.
Oye, también Europa, pero que no es más cerquita con nosotros, la noticia. Fíjate que el Corte Inglés, que es el rey del retail en España por muchos años, nadie le pudo competir y hoy día está prácticamente solo en lo que equivale a los grandes almacenes. Nombró hoy como CEO a un conocido nuestro, a un argentino, Gastón Bottazzoni, quien hasta principios de este año era el CEO de Falabella, aquí en Chile. Fue anunciado hoy la Junta de Accionistas, la presidenta Marta Álvarez anunció esto y él hizo unas declaraciones claramente que daban cuenta de que venía trabajando con el directorio, probablemente como asesor.
Hace buen tiempo.
Y de cómo se incorpora un ejecutivo argentino, pero con mucha historia dentro del grupo Falabella, y que ahora, mira, va a las grandes ligas mundiales.
Es muy bonito el Corte Inglés.
Es bonito el Corte Inglés.
Sí.
Ahora, son almacenes que cada vez tienen más corners de marcas.
Sí, básicamente son un marketplace hasta el final del partido.
Exacto.
Marcas muy buenas, en general son marcas, no sé si de hiper lujo, pero buenas marcas.
De alta gama.
Sí, de alta gama, no es un lugar barato. Tienen una muy bonita curatoría, eligen muy bien sus marcas.
Muy buena ubicación.
Muy buena
y además
ubicación.
Tiene una cadena de supermercados muy importante. Normalmente en los subterráneos de las tiendas, pero también en la periferia, los hipermercados, los hipercore que se llaman, que están afuera, y los el Corte Inglés de supermercados que están en las
que
tiendas.
Que son como más premium y tienen cosas exquisitas y tienen unos platos preparados buenísimos. Es una experiencia. Yo recomiendo visitar el Corte Inglés. Si es que
así
se
que
puede.
No me sorprendería que de repente aparezca algún chileno trabajando con Bottazzoni. Hizo buen equipo aquí en Chile, estuvo 5 años de CEO, pero estuvo 15 años en la compañía, sí. Probablemente a lo mejor es genial.
Eso es muy típico de Falabella, duran mucho los ejecutivos en general, tienen buenos índices de durabilidad en la empresa. Ya está nuestro pantallazo, sí, ya está el teléfono. Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, muy, muy buenas tardes.
Muy buenas
tardes. A ver, mira, yo te diría que en términos de commodities, que quizás sea lo que estoy llamando un poquito más la atención, estamos con una caída en el precio del petróleo de una manera importante, casi un 1,10% abajo, en $77.5 el barril. En el caso del cobre, estamos en $4.11 la libra, también con un sesgo un poquito más negativo. Las bolsas afuera están con un sesgo positivo, recuperando algo de terreno perdido en esta semana, donde tenemos por sobre el 1% en casi todas las bolsas, puntualmente el Nasdaq, que está unos 10 arriba, el Standard Poor's 500 en 1.63, y ojo que el Dow Jones está 1.65 arriba, lo cual sigue denotando esta pseudo rotación entre aquellas acciones tecnológicamente dependientes versus todo el resto, que ciertamente ofrece algo más de descuento. Por el lado del tipo de cambio, el nivel de 9.51, donde claramente está apoyado ese deterioro en un escepticismo caballo grande, creo yo, respecto de China y las medidas que está adoptando para estimular su economía o para hacerla reflotar. Y ciertamente eso también redunda en que el tipo de cobre, esté bajo 4.15 dólares la libra, sino que esté en el nivel de 411 y con una cara ir a buscar los 4 dólares que ni les explico. En el caso de Lipsa estamos 0.26 arriba, básicamente impulsado por algún repunte de las acciones de SAP, de CAP, con un 3.6%, por ahí Socemic también está arriba en 1.79%, y también algunas acciones de malls, que ciertamente uno de los sectores que a mí en lo personal me gusta bastante para la segunda mitad del año.
¿Por qué?
Por ahí, básicamente porque creo que primero por un tema de UEF, la reajustabilidad de la UEF, me parece que eso es bastante bueno. Recuerden ustedes que los negocios son en promedio en torno al 70-80% reajustables, por lo tanto son un buen hedge ante el escenario de inflación. Y por otro lado, creo que los márgenes EBITDA de las compañías o las lucas operativas que tienen, que reciben, son bastante interesantes, toda vez de que la normalidad del tránsito de la gente también está volviendo. El único factor de riesgo, sin duda, tiene que ver con un desempleo que se me dispare, digamos, ante un escenario donde es evidente que la plata en los bolsillos escasea, no está abundando. Eso, en eso estoy como de acuerdo, pero financieramente, como balance, me parece que anda bastante bien junto con el sector de utility, pero claramente acá el sesgo en términos de activos, como está la cosa, yo creo que va a estar un poquito más invertido en deuda, ya sea pública o privada. Creo que por ahí va todo el... debería ser un buen player para la segunda mitad del año.
Excelente, Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes, pues.
Buen fin de semana.
Eso, y vaya bien, Cristian.
Que le vaya muy bien.
Bye. Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos. ¿En qué sectores? Infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl e invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Somos la mejor alternativa para gestionar la flota de tu empresa con sucursales de Arica a Punta Arenas. En EconoRent contamos con un servicio ágil y flexible con ejecutivos que te acompañarán en cada etapa del proceso. Cotiza ahora el leasing operativo en EconoRent.cl. Tu flota en manos de expertos.
Y PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Llega a Hyundai The All New Kona Híbrido. Descubre el auto híbrido con el mejor rendimiento en ciudad y sorpréndete con sus 40,1 kilómetros por litro. Cotiza el tuyo en hyundai.cl.
Bueno, y Mercado G tuvo esta masterclass el martes pasado, parece que fue un exitazo, porque en el fondo le explican a la gente la relevancia de tomar decisiones en base a la información y la data. Eso es algo que el Mercado G hace muy bien, además de todas las facilidades que entrega para operar con ellos a través de su plataforma, que es mercadog.com.
A mí no me cabe duda que iban a hacer otra, ¿eh? Esas, o sea, masterclass.
Es que parece que fue un exitazo. Yo lamentablemente no pude asistir, pero puros comentarios buenos.
Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, que está diseñada para pilotos off-road más exigentes. ¿Y por qué? Porque tiene una suspensión de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócelos en su tienda ubicada en Avenida Las Condes 11412.
No, pero tenemos la cortina primero. Oye, así es la radio en vivo, po. ¿Ah?
Bueno, yo les voy a contar mientras tanto que ustedes pueden proteger a sus colaboradores y asegurar la integridad de su empresa con el canal de denuncias de Book. Estábamos hablando antes de la ley Karen. Bueno, era una manera de implementar la ley Karen, que ya está a la vuelta de la esquina, sí. Y crea un entorno más seguro para todos. Más información en buk.cl.
Ahora sí.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Y como todos los viernes, ya estamos en nuestra sección Emprendedores de Información Privilegiada, una sección muy querida que se puede escuchar en vivo, pero también en las distintas plataformas de podcast. Hoy estoy con Juan Pablo Larraín y nos acompaña al teléfono Yanni Sichel, el cofundador de Bendito Residuo. ¿Cómo estás, Yanni? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están? Quiero saludarlas, gracias por saludarlos, gracias por la invitación.
Oye, el nombre ya me gusta, Yanni. Bendito Residuo, ¿qué es lo que es?
Tratamos de generar un nombre que genera justamente que se quedara grabado, ¿no? El nombre en esta industria, en esta categoría, generalmente son nombres un poco más rudos, y Bendito Residuo quería conectar con eso, de que fuera un nombre que recordara. Bendito Residuo se dedica a la gestión sostenible de residuos. Trabajamos con distintas empresas del país, de Arica a Puerto Montt, básicamente desde la educación, pilar fuerte en la educación, pero también con todo lo que es la logística de retiro, los caminos que van a gestionar los residuos, y con toda una dimensión de reportabilidad que se conecta con todas las exigencias del Ministerio de Medio Ambiente y de Salud.
¿Y ustedes están enfocados principalmente en empresas, en personas, en instituciones, colegios, etcétera? ¿Dónde tienen puesto el foco?
No, nosotros trabajamos simplemente con empresas, con empresas grandes del mundo automotriz, con el retail, con bancos, con universidades, de distintos tipos de industrias que en el fondo han decidido transitar del camión de la basura, que antes le retiraba de sus procesos productivos sus residuos, por este camión del reciclaje que va con ejecutivos, donde se van generando políticas al corto, mediano y largo plazo. En una de las empresas, una empresa sueca de la automotriz, en algún momento fijamos una meta y reciclaban menos del 10%, y hoy día, después de 4 años de trabajo, estamos en el 87% de los residuos que generan sus procesos productivos son valorizados.
Yanni, aquí hay leyes que han entrado en vigencia, hay, me imagino, una mayor también cultura ciudadana y empresarial al respecto. ¿Cómo ha sido ese cambio entre la legislación y que la gente también está más consciente de que los residuos hay que gestionarlos, hay que reciclarlos, y los que no hay que darles el debido proceso para procesarlos?
Sí, de acuerdo. Estábamos hace un tiempo en un encuentro de las empresas B, y ahí alguien dijo: ser optimista en estos tiempos es una responsabilidad para los que estamos en esta tecla. Y en realidad el Ministerio de Medio Ambiente en Chile se creó en 2010, cuando tenía su heredero desde la CONAMA, digamos. Pero las políticas públicas, independientes del gobierno, en esta área al menos, han trascendido a los gobiernos, y en ese contexto se ha generado la ley REP, la hoja de economía circular, la hoja de ruta de economía circular, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que han generado un paraguas normativo que está estimulando que la forma en que el ciudadano, la empresa, el mundo privado, el mundo público se vincula con el residuo, se esté transformando. Obviamente uno siempre quiere que vaya más rápido, porque la generación de residuos va en aumento permanentemente. Un país que crece genera lamentablemente más residuos. Tenemos un problema también de infraestructura, porque ya no, nadie quiere un relleno sanitario en su comuna. O sea, obviamente que la urgencia es tal que hay ansiedad de que esto avance rápido, pero desde mi punto de vista las cosas están avanzando y se están transformando.
Yanni, cuéntanos de manera rápida cuál es la historia de Bendito Residuo y los planes a futuro.
Bien, nosotros venimos de una empresa que es del mundo orgánico, hacemos plantas de compostaje, tenemos plantas de compostaje, un programa local compost, grupos sustentables. De ese mundo veníamos, y hace 6 años trabajamos con varias empresas gestionando el residuo orgánico, y estas empresas nos dijeron: bueno, estamos en una super buen match, pero necesitamos que nos saquen todos los residuos. Y ahí creamos Bendito Residuo como un gestor integral, que hoy día tiene su planta de tratamiento en San Bernardo, y que gestiona todos los residuos que salen de cualquier proceso productivo, de cualquier empresa, de cualquier oficina, donde los identificamos y donde la primera meta es reducirlos. Y después vamos generando estrategias para ir valorizando los residuos que se van generando.
Perfecto. ¿Y hacia futuro tienen algún plan de crecer hacia otras partes, a quizás otros países o otras ciudades dentro de Chile?
Sí, hoy día estamos operando en 11 regiones, con distintas operaciones, con gestores locales. Eso se ha ido profundizando. Hoy día hemos abierto fuertemente la región de la Araucanía y la cuarta región. Entonces hoy día al mediano plazo, se diría que partió el mediano plazo hace un año atrás, es darle gestión integral de residuos al país. Porque en general toda la infraestructura de valorización por los volúmenes pasan en Santiago y en algunos casos en Concepción. Entonces estamos en esa misión. Hemos tenido algunas conversaciones también con algunos clientes que también están en Perú y Colombia, pero vamos creciendo orgánicamente, obviamente siempre teniendo su perspectiva.
Excelente, Yanni Sich, el cofundador de Bendito Residuo, muchas felicitaciones, espero que les vaya muy bien. Es un servicio muy importante el que dan ustedes, sobre todo pensando en la sostenibilidad de nuestro medio ambiente y el futuro de las próximas generaciones. Así que les vaya muy bien, y muchas gracias por contar su historia aquí en Duna.
Gracias por el espacio. Un abrazo a los dos.
¿Y sabías que COPEC está transformando el futuro? A través de su hub de innovación, COPEC Wind está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Nos vamos.
Sí. Con ánimo.
Sí, con esperanza, sobre todo pensando en lo que se viene el fin de semana. Yo creo que es una proeza casi imposible, pero hay una luz de esperanza hay una pequeña luz de esperanza de que la democracia se imponga y las elecciones traigan buenas noticias para Venezuela.
Bueno, y además disfruten de las Olimpiadas.
Sí.
Ya que están partiendo hasta ahora.
Está Brasil ahora.
Mira qué lindo. Ya viene Chile, ya,
ya viene
Chile.
Hasta luego, chao.
Que estén bien.